Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En enero del 83 salimos con el auto rumbo a Tandil con la intención de pasar allí nuestras vacaciones. Nos instalamos en una zona cercana al balneario, pero la temperatura era demasiado baja como para que los chicos pudieran meterse en la pileta. Y como eran chiquitos, no los conformarían solo las salidas a las sierras. Así que levantamos campamento y continuamos viaje hacia la costa bonaerense. Necesitábamos un lugar donde pudieran estar tranquilos, jugando en la playa y ser vistos por nosotros permanentemente. Que no hubiera casi gente, y mucho menos bañistas que fueran a lucirse o bien jugar a la pelota encima de uno. Y el balneario Oriente ofrecía esa posibilidad, porque la infraestructura era mínima. No había hotelería, solo campings y casas donde veraneaban sus dueños o eran alquiladas. Tampoco había confiterías ni negocios de moda, solo un almacén de ramos generales y, como única distracción, algunos metegoles. Pasamos allí varios días, durante los cuales la actividad más estresante, además de pescar, fue la de juntar algunos ejemplares en un inmenso cangrejal. Luego fuimos a Pehuenco, un lindo balneario muy familiar, pero ya con todos los beneficios y molestias de cualquier otro lugar de veraneo. Y como la playa no era tan tranquila, en las horas de mayor radiación solar y concentración de gente, salíamos a hacer algunas caminatas por calles cuyas arboledas eran suficientemente frondosas. Y en una de esas tardes vimos un viejo barco instalado en un terreno y convertido en una hermosa vivienda. Era sin dudas una brillante idea para resolver el tema, evitando los costos y los inconvenientes de la construcción. Pocos días más tarde, y como no podía ser de otra manera, pasamos por Bahía Blanca para visitar a nuestra familia. Y desde allí a Bahía San Blas, donde Roberto disfrutó del lugar llamado Paraíso de los Pescadores, pero donde los chicos no tenían demasiado para hacer. Así que rumbeamos hacia el sur, concretamente hacia Viedma, donde mi primo Bocha y Teresita, su mujer, nos habían invitado a pasar unos días en su casa. Alicia y Fernanda se divirtieron mucho jugando con sus hijos y yendo al balneario, y yo podía pasear a Enrique, que tenía menos de un año y medio. Visitamos la chacra que ellos tenían en el valle inferior y probamos las primeras manzanas y duraznos que habían madurado. Y un día nos propusieron conocer la Caleta de los Loros, una playa desolada en la costa rionegrina, a mitad de camino entre Viedma y San Antonio Oeste. Cargamos los autos con provisiones suficientes para todo el día y partimos. Y tras recorrer poco más de 100 kilómetros, llegamos. No había nada ni nadie. Solo nosotros y una gran cantidad de tortugas de todos los tamaños que se desplazaban por todas partes. El sol radiante, el mar bastante tranquilo y el viento constante, típico de una playa patagónica. Los chicos estuvieron en el agua toda la mañana y después de comer, les improvisamos unos reparos y los pusimos a dormir la siesta. Pero yo me quedé al sol, tirada sobre unas rocas. No sentía el calor debido al viento y disfrutaba de ver pasar permanentemente bandadas de loros, que eran los que le habían dado el nombre al lugar. Cuando el sol se puso, regresamos a Viedma. Y al acostarme, me di cuenta de que me había insolado, porque mi piel era un fuego y me dolía todo por donde algo me rozara, además del terrible dolor de cabeza. Mis primos me hicieron toda clase de tratamientos con diferentes ungüentos y prontamente me puse bien. Y habiendo pasado ya gran parte del mes, emprendimos el regreso. Esta vez tomamos la ruta de Torkinst en la Sierra de la Ventana, donde las nenas pudieron ver el orificio que le daba nombre a esa elevación. Bueno, como esto fueron unas vacaciones con niños, vamos a escuchar una canción para niños que se llama Canción de las Vacaciones por Tubi.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, emitido por LU7 Radio General San Martín de Bahía Blanca en abril de 1976. Y se titula así: En los taxis de México. Y dice Ampelio: vamos a terminar hoy con esta serie de recuerdos de México con algunas apostillas, producto de experiencias personales. El viaje en taxímetro era muy barato. Por ejemplo, podría decirse que no alcanzaba a la mitad de lo que por un trayecto igual se pagaba en Buenos Aires, donde también es barato en relación con el interior del país, ¿no? Por ejemplo, si en Buenos Aires costaba 1.000 pesos un recorrido de unas 10 o 12 cuadras, allá en México costaba 400. También circulaban por la ciudad los llamados peceros. Tenían un recorrido previamente establecido, igual que los colectivos, y cobraban un peso mexicano, por eso lo llamaban los peceros, un peso por persona, para ir, por ejemplo, desde determinados sectores de la ciudad hasta el centro de la ciudad, y levantaban 4 o 5 pasajeros por viaje, es decir, un taxi colectivo y muy útil, muy útil. Además, en el taxímetro que uno tomaba personalmente, fuera de los recorridos de los peceros, había que sentarse en el asiento delantero, al lado del conductor. Es una ofensa, una molestia para ellos, cuando menos si el pasajero va atrás, como es habitual aquí en Buenos Aires. Como yo no lo sabía, el primer día tomé un taxi y subí atrás. Y el chofer me dijo: "Usted no es de acá, ¿no?". "No, soy argentino", le dije. "Bueno, la próxima vez suba adelante. Aquí lo vemos muy mal esto de ir atrás". Hay otra cosa en los taxímetros. Por ejemplo, usted lo toma y le da el destino. Pero si por el camino alguien le hace señas de que quiere ir en la misma dirección, lo hace subir y le cobra un adicional, que no le descuenta a usted, ¿eh? O sea, que los taxistas también tienen su rebusque. Claro que si el pasajero que inició el viaje se opone, no sube nadie. Pero como ya es costumbre, nadie dice nada. Por el contrario, el mexicano en general, es un buen amigo. Generoso, cordial, atento, servicial. Yo dejé muchos amigos en México, y como también sé ser buen amigo, han venido a visitarme y se quedaron encantados en la Argentina. En Buenos Aires los llevé al Caño 14 a escuchar tango, a la casa de Carlos Gardel, a los boliches tangueros, a las cantinas de La Boca, a la cantina de Aldo. También ellos, allá, podrán hacer sus memorias y tendrán un hermoso recuerdo de nuestro país. En sus cartas siempre hablan de la admiración que sienten por la Argentina, y eso reconforta, de veras.
Bueno, esto que mi padre escribió sobre su viaje a México de fines de la década del 60, yo en realidad tuve algunas experiencias semejantes, y a la vez, por otra parte, como también me ha sucedido en otras partes del mundo, sus amigos me han atendido de lo mejor. Bueno, en el caso de los taxis, comento que por ser mujer yo pude subir atrás. Es decir, que eso no lo tomaban a mal, al contrario. Es decir, que lo tomaban como un cuidado. Igualmente, yo la primera vez que fui a México fue en el año 95. Y en ese momento había dos tipos de taxis. Los de los autos comunes, como los taxis de acá, con un determinado precio, y otros, mucho más baratos, que eran los Volkswagen pequeños, que acá se les decía poncho, pintados de verde, que no tenían el asiento de adelante. Entonces, esos taxis eran mucho más baratos, pero llevaban solo dos personas. Entonces, yo me las rebuscaba para tratar de tomar esos, porque la diferencia era importante. Pero además de esos autos de los que mi padre hablaba, que eran, se llaman autos colectivos, que hay en otros países latinoamericanos, inclusive en Chile, además de eso, en México había algunos vehículos que eran una especie de cabina, en los cuales eran tirados por una bicicleta, es decir, tracción a sangre humana. Y ahí se subía gente, a veces con bolsas, con paquetes, que son pesadísimas. Y el hombre, en algunos casos era una moto, pero la mayoría era pedaleando una bicicleta y llevando a los pasajeros de esa manera. Yo, en una oportunidad, tomé un vehículo de esos, pero no como taxi, como City Tour. Es decir, era un tour por la Ciudad de México en el que era una cabinita cerrada y una persona que iba en bicicleta. Bueno, la verdad que no la pasé del todo bien, porque este hombre se metía en el medio del tránsito, nos pasaban por al lado los ómnibus, los autos a toda velocidad, otras motos y demás. Pero bueno, era una costumbre que inclusive él paraba para que yo sacara fotos por todos lados. Bueno, pero eso es habitual. Y la Ciudad de México debe ser, de las que yo conozco, es que conozco bastantes, tal vez la más compleja a nivel de tránsito. De hecho, en alguna oportunidad acá se habló de Nicolao, el nadador argentino que perdió el turno para su competencia en los Juegos Olímpicos porque no llegó a tiempo, habiendo salido con muchísima anticipación. Ahí se le agravó el hecho de que por la maratón habían cortado algunas calles. Pero México es un desastre a nivel de tránsito. Uno llega a Buenos Aires y siente que está en un pueblo. Porque, sinceramente, además de tener mucha más población, hoy por hoy es la ciudad más poblada del mundo, junto con Tokio. Pero la diferencia entre Tokio y México es que una tiene determinadas reglas y además es una ciudad de un país con alta tecnología y México no. Esa es la gran diferencia. Pero, ¿cuál es el otro problema de México? Si bien las redes subterráneas es enorme, es amplísima, llega a los bordes de toda la ciudad. Es como si en Buenos Aires cubriera gran parte del Gran Buenos Aires. Pero el problema mayor es que en la zona céntrica se concentran en la zona bancaria, que ya de hecho es una zona con problemas de circulación en cualquier ciudad del mundo, paralelamente en el mismo lugar están los negocios mayoristas más importantes. Es como si en Buenos Aires los negocios del 11 estuvieran en el microcentro. Entonces se imaginan que está desde los camiones de caudales, la cantidad de gente que trabaja en las oficinas con autos estacionados por todos lados, inclusive que entran y salen de playas de estacionamiento, y en el medio de eso los camiones y camioncitos que cargan y descargan textiles, que llevan productos de diferente tipo a los comercios. Entonces es un desastre total. Y no les puedo asegurar que no se puede avanzar. Inclusive yo me traté de mover todo lo que pude en el subte, pero asimismo es bastante complicado porque la ciudad está muy extendida. Ahora, en el centro de pronto yo preguntarle a un taxista, ¿Cuánto tardo para ir de este lugar a tal o cual parte? ¿Qué me decía? 40 minutos o 4 horas. Yo le decía, pero usted me está tomando el pelo. No, no, era la verdad. Porque es decir, si está todo bien, bueno, 40 minutos uno está. Pero los embotellamientos son permanentes. Es algo de no creer, ¿no? Entonces, además, la venta callejera es mucho mayor que la que nosotros podemos tener. Y además, imagínense, en la zona del microcentro de Buenos Aires, imagínense si estuviera llena de manteros y de camiones de carga y descarga de diferentes productos. Entonces, eso la complica muchísimo. Así que, bueno, esa fue la experiencia. A nivel, digamos, de tránsito. Respecto del subte, también es un problema porque acá se habla de abuso de las mujeres y demás, cosa que no estoy negando, pero en México es muchísimo mayor. Entonces, yo, por ejemplo, en una de las últimas veces que fui, hace unos años atrás, tenía que ir a dictar un curso a la universidad. La Universidad Nacional de México queda en las afueras de la ciudad, en una zona muy linda y menos sísmica que el resto de la ciudad, porque la universidad está emplazada sobre rocas más resistentes. Pero la universidad me alojó en el Hotel Catedral, que está detrás de la catedral, justamente, en pleno centro. A una cuadra del Zócalo. El Zócalo es la plaza principal, como si fuera acá Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, la llaman Plaza del Zócalo porque en determinado momento, hace muchos años, un gobierno del estado, como si fuera el municipio, hizo un zócalo para poner un monumento y nunca puso el monumento. Entonces quedó el Zócalo solo. Por eso la gente la llama la Plaza del Zócalo y todo el mundo la conoce así. Bueno, volviendo al tema. El hecho es que yo estaba en el Hotel Catedral y podía tomar el metro, como dicen ellos, para ir a la universidad. La universidad es tan grande, el campus, que tiene varias estaciones de metro adentro. Bueno, el tema es que vino el chofer de la universidad a buscarme. Y tardamos yendo al revés del resto de la gente, porque era la mañana, todos iban hacia el centro y yo iba al revés. Bueno, tardamos una hora y media. Entonces yo les dije, además soy dormilona, entonces les dije a los otros profesores, a ver, que en vez de venir el chofer, yo puedo ir en el metro, que estoy en media hora 45 minutos. No, me dijeron, ¿cómo? Vas a ir en el metro, que hay un montón de abusadores. No, le digo, a mí alguien me toca y yo le doy una piña. No, acá se ve muy mal. ¿Cómo se va a ver muy mal? No, no, no. Bueno, déjenlo por mi parte. Yo voy a arreglarme para ir en el metro. Bueno, fue así. Fui en el metro y realmente yo veía que muchos hombres. Primero, había un vagón para mujeres. Bueno, el vagón de mujeres se llenaba en 2 minutos. Entonces, ellos consideraban que si uno no estaba en el vagón de mujeres era porque aceptaba cualquier tipo de abuso. Entonces, yo veía que antes de bajarse, a lo mejor alguien, un hombre, tocaba a una mujer y se bajaba. Y nadie decía nada. Inclusive, mujeres que estaban acompañadas por su pareja, que no decía nada. Entonces yo decía, ¿pero cómo nadie dice nada? Y no, porque puede estar armado. Yo no lo podía creer. Pero realmente era así. Así que, bueno, esa fue la experiencia de transportes. Bueno, respecto de la amistad que dice mi papá, realmente es así. Mi viejo era amigo, no de todo el mundo, por supuesto. No tenía un millón de amigos como Roberto Carlos. Pero sí, una persona muy amistosa, salvo, bueno, cuando alguien no merecía esa posibilidad, lógicamente no, pero en general lo hacía. Y, de hecho, yo cada vez que viajaba, tenía un listado de amigos a los que tenía que ir a saludar, ¿no? Y en el caso de México, sí, fui a saludarlos, pero, bueno, primero, todas las atenciones, me invitaban a almorzar a un lado, a cenar al otro, me llevaron a pasear, pero realmente, además, grabaron una enorme cantidad de saludos para mi papá, para todo el resto de mi familia. Realmente fue algo muy, muy agradable, y además, habiendo ido yo sola en ese momento, si bien tenía mis colegas de la universidad, pero no estaban todo el día conmigo, pero los amigos de mi papá realmente se recomportaron. El tema sí fue muy doloroso, que uno de ellos falleció en el sismo de 1985, que fue un terremoto muy grave, muy duro, que afectó gran parte del país, no solamente al centro de México, se cayeron gran parte de los edificios públicos, ¿no? Y cuando yo fui en el 95, 10 años después, había manzanas enteras que no se habían reconstruido. Y era muy duro ver algunos edificios que se habían salvado, pero las escaleras de emergencia estaban rotas. Entonces murió mucha gente, y entre ellas uno de los amigos de mi papá. Y en Acapulco, en el balneario, los hoteles que estaban sobre la montaña se caían como castillos de naipes hacia el mar. Fue un desastre, ¿no? Después se produjeron otros terremotos también muy fuertes, es una zona sísmica muy compleja, pero el del 85 yo creo que se recuerda como uno de los más graves, porque justamente afectó la zona céntrica. Bueno, sobre el tema entonces de los amigos, vamos a escuchar un tema de Ramiro Terán y Juan Eduardo Carballo, por Daniel Cáñez y Carlos Cuevas con los mariachi, que se llama Los Amigos Así.
Amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ve como tú, como yo, y nunca se olvida.
Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, que en esta tierra vive un amigo.
Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos.
Los amigos así que no se ven quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo.
Nuestra vida es así, viajar y cantar es nuestro destino. A veces es llorar,
a veces reír,
seguir el camino. Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo.
Y al final los amigos
no se olvidan de sus amigos.
Así es, mi amigo, aunque no nos miremos seguido, siempre estamos presentes.
Así es, querido amigo, ¡alegría! ¡Oye!
Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos.
Los amigos así que no se ven quizás muy seguido. Cuando nos encontramos lo festejamos. Vente conmigo. Nuestra vida es así. Viajar y cantar es nuestro destino.
A veces llorar, a veces reír, seguir el camino.
Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo.
Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos.
Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos.
Bien, y ahora les cuento que hemos recibido otro texto de una anécdota de una oyente. El hecho es que, bueno, insisto, yo si pueden grabarlo me gustaría más, pero bueno, igualmente si es una mujer yo lo leo, si es de un hombre lo lee Víctor. Hay más mujeres que hombres que mandan anécdotas. Los hombres terminan siendo más tímidos. O no pueden contarlas, vaya a saber. El hecho es que, bueno, el mail es programaanecdotario2023@gmail.com y ahí entonces esperamos más anécdotas de nuestros oyentes. Bueno, esta vez nos lo manda María, que es del barrio de Almagro, y el texto lo denominó Las vacaciones más frías de mi vida. Y dice así: no solo que nunca me gustó el calor, sino que me pone mal, tanto física como mentalmente. Y como soy abogada y enero es mes de feria judicial, siempre me escapé de Buenos Aires, pasando mis vacaciones en la Patagonia o en el hemisferio norte. Sin embargo, me quedaba un destino pendiente, y era justamente la Antártida. Después de darle la bienvenida al Año Nuevo, tomé un vuelo de Aerolíneas Argentinas que me dejó por la mañana en Ushuaia, y esa misma tarde tendría que embarcarme. Luego de presentarse el capitán y los tripulantes, dándonos imprescindibles indicaciones y acomodarnos en nuestros camarotes, zarpamos navegando por el canal de Beagle hasta llegar al pasaje de Drake, cuyo cruce demoró 2 días. Mientras nos desplazábamos por las frías y turbulentas aguas que unían los océanos Pacífico y Atlántico, el barco, aunque era muy moderno y de gran porte, se movía como una coctelera, lo que sinceramente no fue de mi agrado, pero el objetivo ameritaba el mal trance. Mientras tanto, trataron de distraernos pasando películas sobre la fauna de la región, además de brindarnos información sobre la presencia argentina en el continente y las particularidades del Tratado Antártico. Se nos hizo saber que desde 1904 Argentina había tenido presencia permanente instalando un observatorio meteorológico y una estafeta postal en la isla Lauri, lugar que años después se convertiría en la base Orcadas. Y también que en el año 1959 había sido firmado el Tratado Antártico por países entre los cuales Argentina es miembro consultivo, cuyo objetivo es el uso pacífico del continente mediante el desarrollo de investigaciones científicas y proyectos de conservación del medio ambiente. Por lo cual, en el contexto del tratado, el turismo se encuentra regulado a nivel internacional a fin de no ocasionar daños al delicado ecosistema, permitiéndose solo el desembarco de pequeños contingentes de visitantes en ciertos puntos habilitados. Cuando las olas amainaron un poco, salimos a cubierta, donde los guías nos ayudaron a identificar la enorme variedad de aves marinas, cuyo hábitat es justamente el continente antártico. Y después de tanto mar a nuestro alrededor, comenzamos a ver témpanos de diferentes formas y tamaño, y por fin, tierra. Se trataba de la llegada a las Shetland del Sur, un archipiélago de 20 islas e islotes, descubierto en 1819 por el capitán William Smith. Y allí tuvimos un desembarco, donde nos encontramos ante los primeros pingüinos, lobos y elefantes marinos. Desde allí atravesamos un angosto canal y nos dirigimos a la caldera inundada de la isla Decepción, que tiene forma de herradura, por tratarse de un volcán hundido, que en 1967 había tenido actividad, destrozando mediante lluvia de piedras las bases chilena y británica. La base argentina no había sido dañada, pero había dejado de ser permanente para abrirse solo en verano a cargo de la Armada. La ventaja de esa isla es que las aguas de su bahía interior no se congelan justamente por el calentamiento interno, una verdadera fuente de agua termal. Y a través del estrecho de Bransfield llegamos a la llamada Península Antártica, donde hicimos una caminata sobre la nieve, pudiendo apreciar una enorme colonia de pingüinos, cuyas variedades iban desde el Antártico al Emperador y al Adelia. También sobrevolaban petreles, cormoranes, gaviotas y muchas aves más. Y al regresar al barco, visualizamos ballenas y orcas. Los desembarques se hacían en gomón, ya que los barcos carecen de muelles y tienen que fondear a cierta distancia del territorio. Una característica del continente blanco es la escasez de la flora, que consiste en líquenes, algas y musgos, a los que se los denomina vegetales inferiores. Y en algunos lugares se observaba nieve teñida de amarillo, rojo o verde por la presencia de la llamada alga de las nieves. La temperatura nos ayudó mucho, ya que durante el día osciló entre 2 y 4 grados, por lo que pudimos desarrollar actividades imposibles en otros meses del año. Pero a la noche volvían a estar por debajo de cero. Fueron las vacaciones más frías de mi vida, lo que disfruté muchísimo, y al margen de la experiencia que significó estar en un lugar tan particular y observar en su medio a una fauna tan exótica en el mundo, lo más importante para mí fue que, si bien el sol se ponía, la luz natural permanecía más de 20 horas al día y su reflejo sobre los témpanos le daban una vista imposible de describir. Bueno, es realmente muy interesante este relato. Yo no conozco la Antártida, es también una asignatura pendiente. Mi padre sí, fue en febrero de 1967, porque el 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina, y en esa ocasión entonces se hizo un viaje especial en el cual yo en otro momento, ya que surgió este tema, voy a buscar los relatos que él hace sobre su viaje a la Antártida, sobre su experiencia. Pero para darles una idea, que estábamos hablando de un 22 de febrero, hubo una misa al aire libre y al sacerdote se le congeló el vino en el cáliz, para que tengan idea de lo que significa la temperatura de verano, ¿sí? Por eso ella dice que realmente tuvieron mucha suerte en que pudieron tener entre 2 y 4 grados de día, que eso permitió hacer caminatas un poquito más extensas de lo que se suelen hacer. Pero yo voy a agregar algunos otros datos a partir de la geografía o de la historia. Yo sí hice un curso hace muchos años en la Dirección Nacional del Antártico. Justamente era un curso para profesores de geografía. Entonces allí yo puedo agregar algunas cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, la primera de ellas es que el llamado pasaje de Drake tiene mal puesto el topónimo. En realidad, ya en algunos mapas aparece o aparecía ya desde hace muchos años, se debería llamar pasaje de Hoces, por el español que lo descubrió, lo cartografió para España y lo navegó. ¿Por qué no Drake? Porque Francis Drake fue un corsario. Justamente fue el corsario que, además del Caribe, que ya, es decir, tiene su historia tremenda en Cartagena de Indias, que atacó la ciudad más de una vez, a pesar de sus murallas, y justamente se amuralló mucho más por los ataques de Drake y de otros corsarios. Pero luego llegó hasta el llamado pasaje que lleva su nombre para robar los barcos de los españoles y de otras nacionalidades que navegaban por la zona. Entonces, ponerle pasaje de Drake en honor a un corsario, la verdad, es como que no tiene demasiado sentido. Y bueno, tenemos mucha toponimia con algunos nombres que no deberían estar, pero, ¿sí? Sin embargo, tenemos avenidas, calles, plazas y demás. Bueno, mejor continúo con el tema antártico. Bueno, el hecho es que justamente este pasaje de Hoces, para mi gusto, ¿sí?, tiene la característica de no solamente unirse, en realidad el nombre de los océanos es relativo, porque los océanos están absolutamente comunicados, es decir, que podríamos hablar de que existe un solo enorme océano, pero a partir de algunas características que tienen que ver con cuestiones oceanográficas, biológicas, climáticas y demás, se los divide. Y en este caso, si nosotros aceptamos esa división, existe una división formal, que es una línea imaginaria que partiría desde el Cabo de Hornos hacia el sur y desde allí, supuestamente, desde el punto de vista formal, terminaría el Océano Pacífico y comenzaría el Atlántico. Desde otro punto de vista, podríamos decir que el Pacífico avanza mucho más hacia el este, porque la fauna, la temperatura de las aguas, las corrientes, muestran una característica diferente a lo que es el resto del Océano Atlántico. Pero el hecho es que este pasaje justamente pasa por esa zona donde se encontrarían los océanos. Y es una zona en que los vientos no tienen reparo. ¿Por qué digo que no tienen reparo? ¿Por qué? Porque nosotros en Buenos Aires estamos reparados, o gran parte de Argentina, no la Patagonia, pero gran parte de Argentina está reparada por la cordillera de los Andes, que no permite que los vientos del oeste, que son los de la rotación de la Tierra, lleguen con toda velocidad. En la Patagonia llegan porque la cordillera es mucho más baja que en la zona de Mendoza, de San Juan. Entonces, por eso, la Patagonia es más ventosa. Pero, en el pasaje de Hoces, no tiene reparo de ningún tipo. Entonces, los vientos son muy fuertes, predominantemente del oeste, y justamente hacen moverse a los buques, inclusive buques, como dice esta persona, como dice María, buques modernos de gran porte, se mueven terriblemente. Entonces, pasar, cruzar por allí, es realmente complicado. Mi padre decía, él cruzó en el Bahía Aguirre, un barco de la Armada, un barco antiquísimo, bueno, mucho peor todavía. Dice que estaban atados a las camas, tomando dramamina para no descomponerse. Igualmente hay gente que en los barcos modernos se descompone, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los temas interesantes a tomar en cuenta. Y bueno, la Isla Decepción. La Isla Decepción no es la única isla volcánica. Hay varios volcanes en la Antártida. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes, que nace en Venezuela, atraviesa Colombia, atraviesa Ecuador, atraviesa Perú, Bolivia, Argentina, Chile, se hunde y vuelve a aparecer en la Antártida. Por eso se la llaman desantárticos o antartandes. Y es una formación geológica nueva. Cuando hablamos de formaciones geológicas nuevas, estamos igual hablando de millones de años, pero es la última etapa geológica de formación de la Tierra. Y en esas cordilleras tan modernas como el Himalaya, como la cadena de la costa en los Estados Unidos, o las Rocallosas, o los Pirineos, o los Apeninos, o los Alpes, son cordilleras nuevas y por lo tanto son sísmicas y tienen volcanes. Y en el caso de la Isla Decepción, todos creían, estaban muy contentos porque las aguas internamente tienen una bahía interna, ¿no?, que hace que no se congelaba. Bueno, no se congelaba porque es un volcán. Y estaban tres bases, la británica, la chilena y la argentina, sin problema, y justamente funcionaban todo el año porque esas aguas no se congelaban, hasta que un día empezaron a sentir olor a azufre, eso se llama solfatara, después una fumarola, como humito, y después empezaron a aparecer piedras, rocas que saltaban, es decir, lava solidificada que empezó a saltar y destrozó la base chilena y la base británica, que fueron retiradas. Y Argentina, si bien la base no se destrozó, dejaron de estar en el invierno por más que las aguas no se congelaran. ¿Por qué? Porque ante una emergencia no iban a tener buques que los fueron a rescatar. Es justamente el tema más peligroso es ese. Pero de hecho, haciendo hoyitos en las arenas de las playas de la Isla de Excepción, hay agua termal. El agua termal implica que hay actividad volcánica por debajo de la superficie. Entonces, bueno, ese sería uno de los puntos. El otro tema es que la mayoría de la gente no tiene claro que los límites que nosotros marcamos en nuestros mapas y ponemos Antártida Argentina, en realidad están en suspenso. Argentina marca de los límites extremos en función, proyectando la línea de Bernardo Irigoyen, que es nuestro punto oriental extremo, y el 25 grados oeste de Greenwich, y 74, que sería una zona de Santa Cruz, que es el oeste máximo, y lo proyectamos hasta el polo, hacemos ese triangulito y reclamamos como Antártida Argentina. Pero Chile se superpone en parte. Ellos también ponen sus puntos extremos, ponen el 53 y 90. Y Gran Bretaña dice que ellos descubrieron gran parte, por lo tanto, partes de ellos. Y así otros países iniciaron reclamos, y si bien Argentina viene teniendo esa presencia permanente, en el Tratado Antártico de 1959 entraron todos los países y todos pueden poner bases en cualquier parte del continente. El reclamo sigue, pero por eso tenemos vecinos de diferentes países. Está en Estados Unidos, lo que era la Unión Soviética, que ahora es Rusia, está inclusive Brasil, está Sudáfrica, está Australia, Nueva Zelanda, bueno, muchos. Bueno, vamos a cerrar este hermoso tema, a pesar de que hablar del frío antártico, un día tan frío en Buenos Aires, la verdad que no causa mucha gracia, pero bueno, ellos tienen más frío que nosotros. Y vamos a hacerlo con la Sinfonía Antártica por Nicolás Sorín.
Es un extracto del primer movimiento de una sinfonía que escribí en la Antártida. Así que esta es la primera vez que tengo la posibilidad de tocarlo en esta latitud tan cercana a la Antártida. Se ha tocado en Buenos Aires, pero creo que acá la fotografía tiene mucho más que ver con lo que escribí, que lo hice mirando unos glaciares en un atardecer de un día por ahí parecido al de hoy, no con tanta lluvia, pero por el estilo. Así que, bueno, Sinfonía Antártica.
Thank you.
Bueno, buen fin de semana, dice Martín. Y bueno, los esperamos para el próximo jueves con temas de sorpresa. No voy a adelantar nada. Chau, chau.